Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La actual dirección de UGT echa balones fuera después de que un juzgado de Sevilla haya procesado a este sindicato en Andalucía por el desvío de 40 millones de euros. Es el conocido como caso de las facturas falsas, que llevará al banquillo al exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y a otras 14 personas entre sindicalistas y empresarios. Se investiga un fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil que el instructor ha cifrado en más de 40 millones de euros. El dinero que tenía que ir a parar a la formación de trabajadores y parados lo destinaban a fines completamente distintos. Dinero de cursos para la financiación del sindicato. Tras conocerse este procesamiento, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acaba de hacer la primera valoración en la que ha dicho que esto no va con ellos, que son antiguos dirigentes y que hace 7 años depuraron responsabilidades.
La UGT de Andalucía no va al banquillo de los acusados, no está acusada como organización sindical. Exdirigentes del sindicato efectivamente van a sentarse en el banquillo de los acusados.
La antigua cúpula de UGT en el banquillo por un presunto fraude de 40 millones de euros y su secretario general, lo han escuchado, dice que no va con ellos. Por cierto, que Pepe Álvarez ha vuelto a confirmar que ha ido a la cárcel a ver a Oriol Junqueras, condenado por un delito de sedición, para mostrar su apoyo a eso que llaman gobierno progresista. Además, te cuento que un juzgado de Palma de Mallorca ha dejado en libertad a una fugitiva condenada en Rumanía por secuestro y homicidio. COPE ha podido confirmar que ha quedado en libertad por un error informático. La orden internacional de detención no figuraba en la base de datos. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
El juzgado de Palma ha liberado a esta fugitiva condenada a 17 años de cárcel por homicidio y secuestro en Rumanía por un error de coordinación entre los juzgados. Tras ser detenida el pasado jueves por la Policía Nacional, la juez que llevaba el caso procedió a poner los datos de la mujer en el sistema informático y no figuraba ninguna orden internacional de búsqueda. Al no obtener respuesta por parte de la Audiencia Nacional, se vio obligada a dejarla en libertad. Un día después se comunicó que el expediente no estaba digitalizado y ahora están a la espera de que Madrid reactive la orden de detención.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la Guardia Civil ha detenido en Calahorra, en La Rioja, a un hombre de 40 años acusado de violar a una mujer de 33. El individuo, que ha ingresado en prisión, huyó a Italia en octubre tras esta agresión y después regresó con una identidad falsa. El detenido, de origen magrebí con antecedentes, se fue arrestado mientras circulaba en coche con su actual pareja, a pesar de tener en vigor una orden de alejamiento hacia ella. No ha habido acuerdo en la Asamblea de Madrid para sacar adelante una declaración institucional de condena al ataque con una granada al centro de menores de extranjeros de Hortaleza. PP y Vox han votado en contra y han lamentado las declaraciones del ministro del Interior en funciones de Marlaska por responsabilizar de este ataque a algunos partidos políticos por sus declaraciones en clara alusión a Vox. Y de momento son 15 los vuelos cancelados en España por la huelga general contra la reforma de las pensiones de Macron, que tiene paralizada a Francia. Y Renfe ha paralizado también la venta de billetes para todos los trenes internacionales operados conjuntamente con Francia hasta el próximo lunes.
Y en deportes, el belga Eden Hazard se va a perder el clásico entre el Barça y el Real Madrid, José Luis Corrochano.
Contamos anoche en el partidazo que el jugador del Real Madrid, Eden Hazard, caminaba con muletas por la lesión en el pie que sufrió el día 26 de noviembre contra el Paris Saint-Germain. Tenemos más datos de su lesión y del periodo que va a tener que esperar para recuperarse, Melchor Ruiz.
Sí, como no mejora Eden Hazard, se le han realizado unas pruebas esta misma mañana para controlar la evolución de esa lesión en el tobillo derecho y se le ha diagnosticado una microfisura incompleta externa en dicha zona, por lo que se confirma lo que apuntábamos anoche en el partidazo, y es que Hazard se perderá el clásico el próximo día 18 en Barcelona, como también puede ser que se lo pierda Marcelo, que también ha pasado unas pruebas médicas en el día de hoy y se le ha diagnosticado una lesión muscular en el solio izquierdo.
El Real Madrid juega este sábado contra el Español, mañana vuelve la Liga, lo hace con el partido Villarreal-Atlético de Madrid.
¿Qué tal, José Luis Restán? Buenas tardes.
Muy bien, Antonio. Aquí
hoy
estamos.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de una primera comunión muy especial que ha tenido lugar en el estado indio de Orissa, que es el mismo lugar donde decenas de cristianos fueron asesinados en 2008.
Pues sí, ha sido en el distrito de Candamal, en ese estado de Orissa, la primera comunión de un grupo de niños que son hijos de padres y madres cristianos que sufrieron la violencia sectaria desatada por los radicales hinduistas en 2008. En esta fiesta llena de alegría, de luces, cantos y danzas, participaron 5.000 fieles para celebrar que la sangre de los mártires no fue derramada en vano. Y ese mismo día se llevaba a cabo la jornada de la colecta para las misiones y la iglesia de Raikia, la que pagó el precio más alto en vidas humanas en aquellos episodios, ha sido la que ha reunido la suma más elevada, 634.000 rupias, unos 8.000 euros. Por la noche, miles de personas participaron en la procesión eucarística que atravesó la ciudad.
Te estamos, gracias José Luis, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Marta, con una de esas noticias que nos encanta, que por increíbles que parezcan, son reales, son de verdad, auténticas. El protagonista tiene 89 años, una salud de hierro y una rutina muy definida para conseguirlos. Es el secreto de un abuelo que, hay que decirlo, está fuera de lo común.
Hay que hacer ejercicio continuo. Yo no he dejado de hacer ejercicio nunca, porque cuando me di cuenta, ¿verdad?, de en el mundo en que vivía, pues tuve que tener una dieta equilibrada,
¿sí?,
hacer ejercicio diariamente, ¿verdad? Y sí, claro, como me gustaba el deporte, pues el ejercicio mejor que podía hacer, pues era el fútbol.
Su nombre es Satur. Juega al fútbol, así, a sus 89 años juega al fútbol, porque es una de sus pasiones. Mira, en abril va a cumplir 90 años. Y esto le hace, Marta, le hace muy especial. Uh-huh. El terreno de juego es casi siempre el mismo. Son las canchas, las pistas de fútbol sala que hay en el Parque de las Siete Tetas del barrio de Vallecas. Lo que sí que varía son sus compañeros de pachanga.
Unas veces hay unos, otras veces, y algunas veces están jugando a lo mejor con sus padres, y cuando me ven, Satur, tú con nosotros. Y bueno, medio tiempo con vosotros y otro medio tiempo con el juego.
¿Y usted le pega fuerte todavía la bola?
No, yo no me gusta pegarle muy fuerte, porque si le pego muy fuerte le doy a un niño un balonazo.
O sea, no lo hace porque no tenga fuerza, sino lo hace para no hacerles daño.
Exactamente.
Vale, vale, vale.
Se lo rifan, ¿eh? Se lo rifan a este Satur que pasaba por el partidazo de COPE para contarle a Juanma Castaño su particular historia. Lógicamente tiene limitaciones propias de la edad. 89 años, pues oye, son 89 años, pero eso no le impide, no le impide seguir disfrutando del deporte y en definitiva de la vida, de sentir que está vivo. Los más jóvenes se pelean por jugar en su equipo mientras Satur les demuestra que la calidad no la ha perdido.
Cuando me ven, enseguida quieren que vaya con ellos, enseguida, enseguida. Claro, me dicen, Jesús lo dijo, dice, por sus obras los conocerás. La experiencia, pues yo cuando tiro a puerta, pues tengo más experiencia, porque los niños a lo mejor tiran, uy, se le va el balón para allá, se le van para acá, ¿no? Yo cuando tiro es que tiene que ir a la escuadra.
Y la coloca, donde pone el ojo, pone la bola.
Eso es.
Bueno, aparte de que puedes volver a escuchar...
Un magia total.
Aparte de que puedes volver a escuchar la entrevista completa en los perfiles de las redes sociales del Grupo COPE, en nuestra web, en cope.es, lo que te recomiendo es que veas el vídeo en el que se ve a Satur chutando el balón, metiendo golazos por la escuadra, porque es un auténtico espectáculo. Bueno, preguntado por si ve mucho fútbol en casa, me preguntaba Juanma Castaño, ¿y esto es lo que respondía Sat?
Pues el fútbol es que antes me gustaba más, pero ahora como lo veo que se matan y veo que muchos, ¿verdad?, por el dinero se van a otro equipo, pues eso es el egoísmo. A mí
no le gusta eso.
Me gusta, cuando veo un partido, me gusta que jueguen.
Bueno, es un clásico, ¿no? Es un señor elegante y lógicamente también lo es en el terreno de juego. Le apasiona, vamos, prácticamente el fútbol, pero también, si se fija bien en el fútbol, mejor en el fútbol moderno. Bueno, ¿qué es esto del fútbol moderno? El aspecto de Satur, pues te lo puedes imaginar. En plena forma está el hombre. Si decimos que tiene una salud de hierro, es por algo. Los médicos alucinan.
Me dicen que me encuentra muy bien del pulso, del tacto, de la tensión y del peso. Siempre, bueno, he estado esta mañana, he estado en la revisión médica.
Sí.
Viene perfecto.
Está estupendo. De hecho, un chaval, claro, no me extraña. Se lleva una dieta equilibrada y no para. Está cada día siempre practicando deporte, en este caso el fútbol. Bueno, ojalá siga estando así de bien durante un montón de tiempo. Fíjate en la despedida, Antonio, de Satur, de esta entrevista con Juanma Castaño en el partidazo, porque es clave para que podamos disfrutar de esta historia tan bonita.
Muchas gracias a ustedes por lo amable que han sido conmigo.
Hombre, que como no vamos a ser amables con usted.
Y lo que sí que puedo decirles es que se lo deben a David. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Y yo le conocí por la manera que me trataba.
Ay, que esa despedida de Satur. Claro, igual los oyentes se preguntan, ¿cómo habéis descubierto a este hombre que sí, que está en su barrio, que está en esa pista, en esa cancha del barrio de Vallecas? Bueno, pues ha sido un periodista de la cadena COPE, casi por casualidad, Marta. Aquí tú ves a un señor mayor y dices, este es un crack, ¿no? Y
ahí así está el olfato periodístico.
Ese olfato periodístico lo tuvo David Jiménez, compañero de la redacción de deportes de la cadena COPE. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta, Antonio.
¿Qué tal, David?
Cuéntanos, ¿cómo descubres a Satur?
Pues lo habéis dicho vosotros, fue pura casualidad, porque yo nací en el 96, llevo pues ya 23 años en el barrio de Vallecas, en la misma casa, muy cercana a la casa de Satur, y bueno, pues fue un martes, me tocaba sacar al perro, bueno, tuve una disputa con mi padre a ver quién bajaba al perro, a quién le tocaba, lo típico, ¿no?, de los dueños de los perros, decidí bajar al perro yo, eran las 5:15 de un martes, y bueno, pues le bajé a ese parque de las 7 tetas tan famoso, el Mirador de Vallecas, y abajo hay unas canchas, hay dos pistas de baloncesto y dos de fútbol sala, y me encontré a un señor pegando tiros, y claro, sonaba la verja de la portería.
¿Estaba solo, no, David? ¿Estaba solo?
Estaba con un chiquillo, sí, que tenía unos 22 años o así, y claro, yo me acerqué y bajé, até al perro a la puerta para que no pases a las pistas deportivas y que no molestara, y entré y vi al chico y le pregunté, oye, ¿pero es tu abuelo? Y dice, no, es que suele venir aquí y hace ejercicio 3-4 veces al día y bajamos aquí y jugamos con él. Y claro, estaban haciendo ejercicios de paredes, tiro a puerta, regate, chutando, la pegaba con
todo
izquierda,
un entrenamiento, con la derecha, ¿no? Un entrenamiento.
Y metiendo unos golazos por la escuadra de antología, ¿eh?
Sí, la pega mucho mejor que nosotros, que yo, mira, soy joven, tengo 23 años y la pega mucho mejor que yo, así.
Oye,
que imagínate,
David,
con 90 años.
¿Y cuándo se te ocurre que tú esta historia la tienes que sacar, que le tienes que grabar? ¿Te acercas a él y qué te dice cuando te presentas,
pues mira,
y demás?
En cuanto le escuché, le dije, oye, que cómo es capaz que a un 90 años chutar así. Ya me contó, bueno, que era canterano del Rayo, que siempre había estado ligado al fútbol, y bueno, yo sentía que le tenía que grabar, pues, porque le escuché cómo hablaba, cómo me saludaba, lo cercano que era, bueno, sentí que era un hombre que tenía que contar mucho, que tenía una historia, y bueno, en COPE, como nos gustan estas historias, pues decidí grabarle y traerle al estudio del partidazo. También la edad, 89 años,
sí, lo tenía todo, lo tiene,
sí, la
vamos.
Capacidad para hacer deporte 4 veces por semana, que a algunos con menos edad nos cuesta mucho, fue un cúmulo de cosas, pero bueno, sobre todo la edad, el cómo estaba físicamente, lo constante que si hace frío baja, que si hace calor también, solo descansa si llueve, así que es
pues
un auténtico
que
fenómeno.
Que sepas, David, que le hiciste un regalo a Juanma Castaño, a todos los oyentes del partidazo de COPE, pero también nos lo has hecho a nosotros, porque Satur nos ha terminado emocionando,
sí,
a todos.
Sigue entrenando ese olfato periodístico, David, ¿eh? Y sigue... no dejes pasar esas historias como... Gracias también a tu padre, ¿eh? Porque al final bajaste tú el perro y gracias a que bajaras tú, pues tenemos esta maravillosa historia.
Y las gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, David.
Un abrazo.
Me hubiera gustado a mí conocer a Satur.
Bueno,
algún día me acerco a la pista,
siempre
me pongo las zapatillas.
Al día. Está haciendo deporte, fíjate.
Venga, vamos a cambiar de registro completamente. Hablamos de ese caso de Marta Calvo. Se sigue buscando el cuerpo de esta joven de 25 años, desaparecida en un pueblo de Valencia. Y aquí en un hombre colombiano de 38 años ha confesado haber matado. De este caso quedan muchas incógnitas sin resolver. Algunas se van esclareciendo con las confesiones del principal sospechoso, pero nos está dejando dudas y ahora hay que verificar si esa versión es buena o no.
Y lo fundamental es dónde está el cuerpo de Marta Calvo, porque esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones, Antonio. Sin ir más lejos, el caso de Marta del Castillo, ¿no? El cuerpo de una persona que está sin vida es fundamental para resolver un caso. Este supuesto autor del crimen ha contado en la confesión que descuartizó el cuerpo, que se hizo de él en varios contenedores de localidades valencianas de Manuel, Silla, Carcaixent, y por eso la búsqueda se centra en las plantas de tratamiento de residuos cercanas, pero de momento no se ha encontrado nada y tampoco parece razonable que se pueda encontrar en esos lugares, porque no ha saltado ninguna alarma últimamente y estas plantas están preparadas para ello, para poder detectar este tipo de casos como este, ¿no? Una parte de un cuerpo humano, por ejemplo.
Esa es una de las dudas. Hay más incógnitas. ¿Qué pasó en esas horas que siguieron al encuentro entre Marta Calvo y Jorge? Se conocieron por internet. La reconstrucción de los hechos en esto es clave. Así que la Guardia Civil va a seguir interrogando al principal sospechoso, Jorge Palma.
Sí, hay un tercer punto además también para investigar, es conocer esos desplazamientos que hizo el presunto autor de la muerte de esta chica con su coche antes de dárselo a un amigo para que lo desguazara. Bueno, son muchas las piezas todavía, Antonio, que hay que intentar ir encajando.
Está siguiendo muy de cerca este caso Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos. Hablábamos con él la semana pasada, cuando todavía no se sabía prácticamente nada, sí que tenía muchos datos la Guardia Civil, quería atar todavía cabos, las piezas, reunir más piezas para ir cerrando el puzzle. Le volvemos a saludar en Mérida COPE. Joaquín Amils, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una duda, Joaquín, hasta que no se cierre este caso, ¿Marta Calvo sigue siendo una desaparecida o no?
Sí, claro, sigue siendo desaparecida hasta que policía, bueno, en este caso Guardia Civil, no nos diga que el caso queda cerrado, que queda lo que es la denuncia por desaparición queda desactivada. Nosotros seguimos con la desaparición activada.
Joaquín, no sé si a usted le está llegando información de última hora sobre cómo va la investigación en la búsqueda del cuerpo de Marta. No sé si nos puede aportar alguna novedad.
No, hay un secretismo total y es lógico, porque hay un secreto sumario y ahora mismo las actuaciones de policía judicial que me consta que están volcados en ello y avanzando en todo lo que es el esclarecimiento del caso, pues por prudencia no pueden pasarse, no pueden ofrecerse a la opinión pública, y esto es entendible.
Claro, estas horas son vitales para tratar de localizar el cuerpo. Sí. Tratábamos de compararlo o de recordar al menos lo que ocurrió con el caso de Marta del Castillo. Y es que no es un tema menor que aparezca o no aparezca el cuerpo.
Claro, es una labor ahora mismo minuciosa. Yo sé que de distintos puntos de la geografía han ido perros especialistas en restos biológicos de la Guardia Civil y tendrán mucho trabajo, ¿no? Yo cuando hay un hecho como este me acuerdo de este hombre mayor que desapareció en Granada cuando fue a tirar la basura y el hombre se le cayó el audífono, entonces fue, cogió una escalera y al intentar coger el audífono cayó dentro del contenedor.
Sí.
Bueno, pues se descubrió, porque se ha desaparecido por cámaras, por el peso del contenedor, por todo, se descubrió que el hombre había fallecido dentro. Lo había cargado un camión. El problema, ¿cuál fue? Que había un vertedero ilegal y aquel camión fue a un vertedero ilegal, lo cual complicó poder localizarlo.
Efectivamente, porque no tenían los controles pertinentes. Bueno, seguiremos muy de cerca este caso de Marta Calvo. Gracias una vez más, Joaquín Amins, presidente de SOS Desaparecidos, por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Gracias, Joaquín.
A vosotros y a vuestra disposición. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Iberdrola creemos que el cambio climático puede ser una oportunidad de crecimiento y transformación. Desde 2001 hemos invertido 100.000 millones de euros en energías renovables, redes y almacenamiento. Y suministramos energía limpia a 100 millones de personas. En los últimos 3 años hemos evitado la emisión a la atmósfera de 60 millones de toneladas de CO2. Por eso nos mantenemos a la cabeza de la transición energética, porque todos debemos ser parte de la solución. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Síguese Mediodía COPE. Están pasando muchas noticias, la actualidad va cambiando. Te la vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde, Mediodía COPE. Y te las avanza ya Marta Ruiz.
Un nuevo caso de corrupción, Antonio, pone de manifiesto que este es un mal que no entiende de color político. Una semana después de la sentencia de los seres falsos de la Junta de Andalucía, con condenas a los expresidentes Chávez y Griñán y a la excúpula de trabajo por un fraude en ayudas a una red clientelar por valor de 700 millones de euros, hoy la polémica está en el procesamiento de la antigua dirección de UGT en Andalucía por el fraude de 40 millones de euros a través de facturas falsas, dinero para la formación de trabajadores y parados que no se utilizó precisamente para esto. Se va a sentar en el banquillo el exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Ferrán de Sevilla, y otras 14 personas. Le han preguntado a Pepe Álvarez, el actual secretario general de UGT.
La UGT de Andalucía no va al banquillo de los acusados, no está acusada como organización sindical. Exdirigentes del sindicato efectivamente van a sentarse en el banquillo de los acusados.
Recuerda mucho esta valoración a la respuesta que ha dado el PSOE ante el caso de los seres falsos de la Junta. En Mediodía COPE vamos a ir hasta Valencia, vamos a comprobar sobre el terreno cómo avanza la investigación del caso Marta Calvo. La Guardia Civil sigue buscando el cuerpo de esta joven. Según la versión del detenido, habría sido su cuerpo tirado por distintos contenedores de Manuel, Carcaixent y Silla, aunque se duda de su versión después de que se hayan inspeccionado varias plantas de tratamiento de residuos y se haya comprobado que es prácticamente imposible que el sistema no detectara partes de un cuerpo humano. Hay que recordar que Marta lleva desaparecida desde hace casi un mes y que la Guardia Civil estaría investigando si este caso tiene alguna relación con la muerte de otra mujer en Valencia y otra desaparecida en Carcaixent. El presidente de esos desaparecidos, Joaquín Amils, nos decía que encontrar el cuerpo de Marta es fundamental para el caso y que mientras no se cierre esta cuestión, Marta Calvo seguirá siendo una desaparecida.
Sigue siendo desaparecida hasta que policía, bueno, en este caso Guardia Civil, no nos diga que el caso queda cerrado, que queda lo que es la denuncia por desaparición queda desactivada, nosotros seguimos con la desaparición activada.
Y ha comenzado a remitir el temporal, Antonio, que ha dejado hasta 100 litros de agua por metro cuadrado en el Levante y en puntos de Cataluña. Mejora un poco en tiempo a las puertas del puente de la Constitución y la Inmaculada, aunque no nos vamos a librar de las lluvias, lo vamos a avanzar todo después en Mediodía COPE.
Puente que se va a alargar hasta el lunes en hasta 8 comunidades autónomas, la DGT prevé 6 millones de desplazamientos. Sí, hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú tienes plan para el puente, si estás ya haciendo las maletas, si las tienes ya, si estás en ruta, ¿dónde vas? Queremos que nos cuentes.
Sí, ¿tienes plan para este puente? Es la pregunta que tenemos hoy en Mediodía COPE para ti, para que nos des un poquito de envidia. 637-23-0000. ¿Qué es lo que vas a hacer este puente? Cuéntanoslo. 637-23-0000.
Y la siguiente noticia, Marta, nos lleva... Está muy bonita también, ¿eh? Nos lleva al aeropuerto de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Allí se ha vivido un acontecimiento que no es nada habitual. Una mujer dio a luz casi en plena pista de aterrizaje.
La mujer se llama Nereida Araujo. Estaba embarazada de 38 semanas y decidió coger un avión. El trayecto no era muy largo, pensó que no habría ningún problema. Además, contaba con el permiso previo de su ginecólogo y de la compañía American Airlines. Ella vive en el estado de Florida junto a su marido y sus dos hijos mayores. Se iba a viajar desde Tampa, en el estado de Florida, hasta Pensilvania. En pleno vuelo, cuando estaba durmiendo, empieza a sentir algo raro.
Oye, ahí despierta rápidamente a su marido, ve que se le estaba moviendo algo en la tripa y activan al personal del avión. En el aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Norte, los pilotos tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia. Allí le esperaba un equipo médico. Querían llevarla al hospital más cercano, pero no hubo tiempo y tuvo que dar a luz en la propia terminal del aeropuerto apenas unos minutos después de desembarcar.
Amazing. I was like, yeah.
Maravilloso, ¿no? Decía ella, con su propia experiencia. La madre, como el bebé, pues están bien. La niña pesó 2,4 kilos. Se iba a llamar Lidiana. Y dadas las circunstancias del atropellado parto, pues los padres han decidido cambiarle el nombre. La niña se llamará, sí, Lizana, pero Lizana Fly. Fly, pues es volar en inglés. Y es que la niña, pues claro, casi nace en pleno vuelo. Fue cuestión de nada, de muy poquito.
Mira, y la primera noticia nos lleva a hablar de grafitis, Marta. Bueno, los grafiteros se han convertido en un problema en prácticamente todas las ciudades, esto es una realidad, pero es que esa práctica ha trascendido también a los animales.
Sí, en Rusia hay un oso polar que se ha hecho famoso, muy a su pesar, la verdad. En el lomo de este animal, unos desaprensivos pintaron un enorme grafiti. Se puede leer T-34. El T-34 fue un modelo de carro de combate ruso y es todo un icono en este país porque durante la Segunda Guerra Mundial supuso un hito para el ejército. De hecho, hay blindados de este modelo que en algunos lugares son utilizados como monumentos.
Total, que unos desalmados, como decías, decidieron hacer un graffiti en el lomo de un oso polar con esa inscripción. T-34, así en grande. Le ocupa todo el lomo del animal. Las consecuencias pueden ser más graves de lo que parece. Un grupo de científicos ha advertido de que esa pintada puede resultar mortal para el animal porque representa una amenaza para su piel. Pero es que hay un problema más. Ahora no puede cazar sin ser visto entre la nieve. Claro, la pintada es de color negro.
Claro.
Resalta mucho dentro de la piel del oso blanco. Y esto rebaja su porcentaje de supervivencia.
Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Estos desaprensivos que hacen este tipo de cosas, ojalá les pillen.
Estamos a las puertas de un puente,
pues
Marta.
Sí, estamos.
Está el de la Constitución mañana, la Inmaculada. Pero puede que seas de los que te quedas en casa porque estás preparando, por ejemplo, una oposición.
Estás pensando en tu futuro, en esa plaza fija que te permita vivir de una manera más relajada. Mira, pues si es así, tienes que escuchar a esta mujer porque te puede venir, pero que muy bien. Se llama Carol S. García y su canal de YouTube roza los 39.000 suscriptores.
Ser funcionario de carrera puede ser funcionario de carrera cualquiera. Lo que veo que es necesario, planificación, que la suerte tiene que acompañar, yo eso sí que lo digo, pero para todo. Si no tiene que ser ese día, mi día, no pasa nada. Va a haber otro, ¿eh? No hay que tener miedo. Cuando uno sueña algo, porque es necesario soñar, es imprescindible soñar. Hay que rodearse de gente buena, con buen recado. Uno no puede rodearse de gente mezquina.
Me están dando ganas de opositar, Antonio. Carol ayuda a quienes están opositando a estudiar, por ejemplo, la Constitución. Sus vídeos de YouTube es que son muy claritos y lo entiendes y lo comprendes todo. También el Estatuto Básico del Empleado Público, por ejemplo. Bueno, acumulan estos vídeos decenas de miles de visualizaciones y es que la verdad es que es una mujer muy didáctica y que transmite un buen rollo increíble. De hecho, los comentarios son muchísimos. Le agradecen su trabajo, la energía que transmite, ese positivismo. Carol es García, si estás opositando, la tienes que buscar en YouTube, que te va a ayudar un montón.
¿Y ese despertar opositor que te ha surgido, Marta?
Pues hombre, escuchando a Carol, la verdad es que te dan ganas porque te ves, vamos, capaz de cualquier cosa.
Venga, nos vamos
pero siempre sin dejar la radio, ¿eh?
Nos vamos a ir al Reino Unido. Los británicos que tienen que ir a votar el próximo viernes no son unas elecciones cualquiera.
No.
El culebrón del Brexit las ha precipitado y de lo que salga de las urnas también dependerá el desenlace final de esta crisis que se abrió con un referéndum mal calculado. Bueno, más bien calculado de manera partidista hace ya casi 4 años por el primer ministro. ¡Ay, Cameron!
Sí,
Cameron,
sí. Bueno,
Cameron,
que no es una compañía cualquiera, pues está notando. Y si no, que se lo digan a Mustafa, que cuando estaba cenando tranquilamente en su casa, en el distrito de Pimlico, sonó el timbre de la puerta, la abrió y se quedó con la boca abierta.
¡Tan bella!
Bueno, se quedó con la boca abierta porque al otro lado estaba el actor Hugh Grant pidiendo el voto para el Partido Liberal Demócrata. Nunca antes este actor se había significado políticamente, pero ahora lo ha justificado como una emergencia nacional porque dice hay que frenar a Johnson. Bueno, espera, Antonio, estamos hablando de Hugh Grant llamando a una puerta. Aquí hay que hacer un cambio de sintonía.
Ahora sí que estamos ambientados porque la manera de Hugh Grant de pedir el voto nos recuerda a la táctica de la fantástica peli Love Actually, en la que encarna, sí, al primer ministro británico que encuentra el amor en un miembro del personal de servicio. No es la única celebrity que se ha implicado en esta campaña electoral británica.
Pues no, Antonio, se han animado más de 300 artistas intelectuales antibrexit, por ejemplo, actores Keira Knightley, el Benedict Cumberbatch, Jude Law o Lena Bonham Carter. Vamos, un montón.